El día de ayer se presentó la apertura que tiene que ver con la causa que se está llevando adelante, que es la investigación por un presunto fraude de administración contra la administración pública en el marco de las refacciones de las escuelas. Bueno, ayer se presentó el escrito solicitando la audiencia y donde se describe cuál es el hecho y las personas que están imputadas en esta maniobra ilícita. Esto tiene que ver con dos ejes fundamentales. Uno, con un armado exprofeso para aparentar un concurso de precio inexistente y quedarse con las obras. Y un segundo eje tiene que ver con los sobreprecios que cotizaron los proveedores respecto de las refacciones que fueron haciendo.
¿Cuántos son los imputados en esta causa y, bueno, cómo era la maniobra?
En total son 8 imputados, son 3 por parte del Estado y 5 por parte de los privados. La maniobra consistía en presentar cotizaciones falsas, aparentando competir entre los distintos proveedores con precios muy similares, pero siempre habiendo alguna diferencia para que gane uno o el otro. Esa documentación la iban armando en carpeta, después armaban en un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo se decidió firmar a un delegado de la regional cuarta con sede en Trelew. Una vez que ya estaba ese cuadro comparativo, sacaron la resolución y dispusieron de los fondos para que los directores se hagan cargo del pago, digamos, de los cheques de esta, que era un anticipo en realidad del 50% de la refacción. Los directores, por supuesto, con total desconocimiento del trámite o del procedimiento de selección, porque ellos en ningún momento participaron, ni sabían quiénes eran los que habían sido los proveedores adjudicatarios. Entonces, se presentaba una persona diciendo que venía a cobrar, desde supervisión le avisaban que era efectivamente que esa persona había que pagarle o darle cheques, que era un anticipo, y así iban haciendo algunas obras menores, que son refacciones en realidad, que cambio del tubo fluorescente, picaportes, arreglo de algunas cuestiones en los baños, pero todo, digamos, refacciones menores con altísimos sobreprecios, como se observó, por ejemplo, en la limpieza de los caloramas, en donde facturaron arriba de 6.000 pesos la limpieza de caloramas, y nosotros tenemos ya documentado que en esa época el precio de mercado rondaba los 1.000 pesos aproximadamente.
O sea que se le incrementaba valores de hasta el, no sé, 600% o más.
Y en algunos casos más, sí. Pero bueno, fue toda una maquinaria que, digamos, se prestaron los funcionarios junto con los particulares para armar este concurso falso. Y de alguna manera, a los ojos de los terceros, aparecía como un concurso entre proveedores que no se conocían, cuando nosotros estamos demostrando que todos tenían vínculo entre sí. Por ejemplo, Lara y Ramida son del mismo dueño, Daniel Smith, y competían entre sí, competían también con un empleado de la empresa, competían con Santucho era el que ejecutaba las obras. Bueno, bastante burda la maniobra. Finalmente, digamos, los que aparecían en ese cuadro comparativo como los presuntos adjudicatarios se presentaban en las escuelas y se llevaban los cheques. Una vez que retiraron los cheques, los endosaron, cada uno de esos cheques, y se lo entregaron todo a Daniel Smith, y Smith finalmente los endosó y los cobró. O sea que ahí, digamos, de alguna manera se termina de confirmar la maniobra, que estaba perfectamente direccionada a Smith para que se quede con estas obras de refacción.
Dentro de los funcionarios y trabajadores de ahí del Ministerio de Educación, además de Sigudosa, estaba Care, que era un subsecretario.
Care es subsecretario, era subsecretario muy allegado a la ex ministro, tenía relación, tiene una relación, un parentesco o una relación de profunda amistad, y él ha compartido con Sigudosa cuando estuvieron en Río Senger también. Creo que él estuvo, si no me equivoco, en la cooperativa de allá, mientras Sigurosa era directora de un jardín, una escuela en Río Seco. Uh-huh. Y el vínculo viene de hace rato.
Y Ariel Weichan era secretario privado de Cárez, que también estaba dentro de estas maniobras. Está imputado.
Sí, Weichan era el secretario privado de él. Lo que hace Weichan es, digamos, de alguna manera facilitar el plan, porque era el que le habilitaba o le allanaba el terreno a Santucho para que ingrese a las distintas escuelas cuando había algún problema con los porteros, y preparaba la documentación eventualmente si algún fiscal, así lo dice él en el teléfono, si algún fiscal podría llegar a requerir documentación. Entonces, para darle un marco de prolijidad, él iba armando toda la documentación con las empresas, con los teléfonos a quienes invitaron y demás. Demuestra el fraude también.
Y Santucho era un monotributista que también se presentaba como que realizaba trabajos.
Santucho es un monotributista que en realidad trabaja para Lada y trabajó en su momento, estaba blanqueado, después no perteneció más, digamos, en la relación de dependencia, pero sí vio haciéndole trabajos a Daniel Smith. Está vinculado desde hace tiempo con Daniel Smith y es el que le hace la mano de obra, digamos, es el ejecutor de las obras. Y hay que decir otra cosa en este caso. También hicieron, que es parte de la maniobra que nosotros vamos a aprobar, un fraccionamiento de obras. En realidad esto, por los montos, que son cerca del monto total, era 3,5 millones aproximadamente de refacción, debió haber sido por licitación pública, porque la obra en sí es refacción de escuela. Lo que pasa es que utilizan esta artimaña de fraccionamiento como que cada escuela es una obra independiente de la otra. En realidad, la obra es una sola, y en este caso, de hecho, Santucho hizo la totalidad de la refacción, es decir, una sola persona lo hizo. Uh-huh. Esto tranquilamente podría haber sido a través del el medio adecuado o el procedimiento adecuado, que es una licitación pública. Pero la licitación pública requiere mucho más control y es más difícil, digamos, lograr el objetivo que ellos buscaban, que era quedarse con las obras directamente.
Uh-huh. Fiscal, ¿y Roxana Pereira quién era y qué rol cumplía?
Roxana Pereira tiene una relación con Santucho, de hecho vive en el mismo domicilio, sería la nuera de Santucho. Ella, digamos, presta colaboración para aumentar el volumen de proveedores compitiendo, como que aparezca que son varios los proveedores y que se da en un marco de transparencia este concurso de precio y puja de precio, y después presenta las facturas para poder cobrar los 4 cheques, porque ella participó concretamente después cobrando 4 cheques en la en las escuelas. En realidad iba con Santucho es el que hacía la obra, y ella puso la cara como para decir, bueno, yo soy la dueña, la proveedora que ganó esta puja de precio, y fue ella a buscar los cheques y se lo dio a Santucho, después ella lo endosó y se lo terminó dando a Smith.
Una cuestión más, la ex ministra Sigurosa es electa diputada provincial para el próximo periodo. ¿Cuenta con fueros? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo queda su situación aparte de todo esto?
Sí, yo tengo, digamos, entendido que hasta que no asuma, digamos, el cargo como diputada, no, ella no tiene fueros. Veremos qué pasa en el transcurso de la investigación y si la acusación se presenta antes de que ella asuma. Eventualmente, si esto avanza y ella tiene fuero, bueno, nosotros haremos el trámite respectivo para que retirarle los fueros y poder llevar adelante el juicio, ¿sí?
Y ahora el proceso es que tiene que convocarse una audiencia de apertura de investigación y un juez tiene que dictaminar si se avanza o no con esta apertura. ¿Cómo es?
Exactamente. Ahora el juez de la causa es el juez Monti, porque hay que recordar que en su momento nosotros le tuvimos que abrir a Smith porque había quedado detenido en su momento. El juez del caso es el doctor Monti, así que el mismo juez. Ahora se hace la audiencia, se le imputa formalmente a las personas que están imputadas en este escrito que hemos presentado, se le pone en conocimiento del plazo legal, la calificación jurídica, y nosotros seguimos avanzando recolectando evidencia y ellos van a ejercer el derecho de defensa en el marco de este proceso. Uh-huh. Eventualmente nosotros seguimos trabajando en miras a presentar una acusación final para elevar la causa a juicio.
Por último, fiscal, y agradeciéndole su gentileza de poder actualizarnos toda la información, ¿cómo está el tema de la causa Embrujo? ¿Cómo viene todo ese tema? ¿En qué periodo se está ahora en estos momentos y cuándo se puede reactivar el juicio?
Bueno, ahora la causa está radicada en el Tribunal Superior de Justicia, está a la espera de ser resuelta la impugnación que hicieron los defensores respecto de la resolución de la Cámara de Impugnación rechazando las suspensiones de juicio a prueba. Así que bueno, nosotros estamos a la espera a ver de qué va a suceder con esas impugnaciones, y una vez que esté resuelta la situación, bueno, ahí veremos o mejor dicho la oficina judicial fijará alguna fecha estimativa para comenzar o continuar con este debate, ¿no?, que nunca inició.
Uh-huh. Fechas tentativas no hay, justicia tiene plazos para, se puede tomar plazos largos, digo.
Yo estimo que por la causa, digamos, por la envergadura de esta causa y teniendo en cuenta que hay personas que están detenidas, que están privadas de la libertad, yo creo que no, el trámite no se va a demorar mucho. Uh-huh. El superior entiendo yo que va a resolver en tiempo y forma, y bueno, una vez que resuelva ahí veremos qué fecha se estima para el inicio del juicio.